Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0, en el dial de COPE, la actualidad en forma de titulares. Y hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE más Vitoria la vamos a ampliar. De momento todavía hay que esperar un par de semanitas para la tertulia de básquet, la típica de todos los miércoles, la de doble figuras. Así que un poquito de paciencia, gracias, pues escucháis, a pesar de todo, estas dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 18 de septiembre del 2024, donde, como siempre, hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A solo dos días de la sexta jornada para el Deportivo Alavés, que recibirá en el estadio de Mendizorroza al Sevilla, que llega de ganar frente al Getafe y de resurgir un poco después de un inicio muy titubeante, otra vez, otro año consecutivo del conjunto hispalense. En principio, todos pendientes de la recuperación de Hugo Noboa para ver si llega al encuentro de mañana, de pasado mañana, en Mendizorroza.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tenaglia ve así el choque, el partido, el encuentro.
Bueno, sabemos que jugamos contra un rival muy duro, ¿no? Un equipo grande, así que nada, tenemos que hacer nuestro trabajo, defender y bueno, cuando tenemos la oportunidad, tratar de ser contundentes, porque, vuelvo a decir, es un equipo muy, muy duro que trabaja muy bien, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, así que nos vamos a hacer fuertes en casa y con nuestra afición.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y Tony Martínez, pues está siendo evidentemente el goleador de la temporada, al menos porque lleva 3 partidos y saliendo desde el banquillo con 2 goles y el tercero casi lo paró el portero del Español, que quiere ser pichichi y que, jo, quiere que el Alavés llegue a Europa. Anda que no mira alto este chico.
Jugar Europa con el Alavés. A veces suena un poco loco, pero creo que tenemos un equipo, para un grupo para hacerlo de sobra y creo que se está demostrando con los resultados. ¿Y por qué no?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
A Baskonia le queda solo un partido para terminar la pretemporada. El viernes en el Bues Arena, trofeo Álava, el trofeo de Diputación habitualmente, frente al Palacanesto Trieste. Por cierto, ahora mismo, y teniendo en cuenta más o menos los ingresos que tienen los equipos de una forma que ha sido más o menos pública, Baskonia, esta temporada y las anteriores, estaría dentro del límite salarial medio, sin pasarse. Así que sería uno de los equipos que recibiría al año siguiente dinero de los demás, que hay muchos que sí se pasan. Se lo explicamos ahora en un ratito.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y ya se presentaba la Vitoria Gasteiz Trail, que se va a celebrar este sábado 21 de septiembre, sobre dos distancias, 16 y 26 kilómetros. Se han apuntado ya 850 deportistas, hay 11 nacionalidades, hay un 30% más de participantes que la última edición, siendo de esas 850, 25% mujeres, un 5% más que en la anterior edición, la del 2023. 7 de cada 10 atletas van a competir en la carrera de 16 kilómetros, que cuenta con un desnivel positivo de 660 metros, justo el doble de desnivel los que van a competir en la de 26 kilómetros. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver cómo le sienta al Deportivo a la vez la derrota, la vuelta primero después del parón de esos 9 puntos, ¿no?, de manera consecutiva en aquella semana fantástica en la que el Deportivo a la vez conseguía 7. Parón, esa derrota, como se produjo además en Montjuïc, como ayer les comentábamos en la tertulia, ¿no? Bueno, pues el equipo salió, pues también, ¿no?, como lo hizo en el último partido, con el mismo 11, un 11 ofensivo, y se encontró, bueno, pues con algunos fallos atrás que aprovechó absolutamente el Español para marcar 3 goles al Deportivo a la vez. Y eso que el Deportivo a la vez marcó 2 por medio de Konechny y Tenaglia, pero no fue suficiente, a pesar de que llegó y a pesar de que generó y a pesar de que, bueno, quizá podría haberse merecido incluso marcado algún gol más, incluso ganar. Pero también es bien cierto que, bueno, pues el Deportivo Alavés no debe ser un equipo que reciba, ¿no? tres goles, en un solo partido, ¿no? Más cuando el Español creo que solo había marcado 5 hasta la jornada, ¿no? Que se enfrentaba al Deportivo Alavés. Ahora ya hay que mirar hacia adelante, hay que mirar a la jornada de este viernes a las 9:00 p.m. Después, entra además en una semana en la que el Deportivo Alavés tendrá que hacer 2 visitas, las 2 visitas a Madrid. La primera frente al Real Madrid en el Bernabéu, la segunda en el Coliseum frente al Getafe de José Bordalás. 2 partidos a domicilio, siempre complicados, en esta liga además muy igualada, como decía el propio Luis García Plaza, y después también de lo que parecía que pudiera ser una de las salidas a puntuar la de Montjuïc, la del Español, la del Real Club Deportivo Español Estadio, pero se tornó y se tuvo que volver con 0 puntos en el zurrón, ¿no? El Deportivo Alavés. Bueno, pues ahora hay que mirar al Sevilla, un Sevilla que, ¿quién lo diría?, lleva 5 puntos, claro, son solo 2 por detrás del Deportivo Alavés, pero son muy poquitos puntos para lo que es el Sevilla, una situación y unos problemas que están sucediendo ya no solo esta temporada, sino las temporadas anteriores, ¿no?, donde el Sevilla se ha colocado y se coloca en la parte baja de la tabla clasificatoria y... Le cuesta jugar allí, primero porque tiene jugadores que no están acostumbrados a esa presión, ¿no?, que se sufre en la parte baja de la tabla clasificatoria para no descender, y segundo también porque la afición pues está de uñas, ¿no?, porque no considera que su equipo merezca, ni por presupuesto ni por calidad, esos puestos que ahora mismo ocupa o que viene ocupando en las últimas fechas. Esto mañana o pasado probablemente hablaremos ya con la capital hispalense para saber, bueno, pues cómo está de nuevo otra temporada que parece complicada, ¿no?, para el equipo de Iago Barrasate, que bueno, pues tiene mucho trabajo por delante todavía que realizar, ¿no?, el técnico sevillista, el ex de Osasuna. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente pues a alguien del Sevilla, a un jugador del Sevilla, a Badé, Loïc Badé, que bueno, pues habla así de esta situación, de lo que viven y de cómo se encuentran ahora mismo en, bueno, pues a pocas horas, par de días del partido, frente al Deportivo Alavés.
Claro, más o menos, porque nosotros necesitamos de nuestra gente. Es muy importante en ese tipo de momento que nos sacamos punto, tenemos menos confianza, necesitamos el apoyo que de nuestra gente. Entonces, cuando están pitando... Pienso que es el presidente. Claro que nosotros queremos que están con nosotros, queremos que nos ayuden, pero después yo entiendo perfectamente por qué están enfadados, pero si están con nosotros, pienso que va a ser mejor.
Deportes.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Bueno, pues Loïc Badé, bueno, pues ahí en defensa, recién renovado por el Sevilla, pues hablaba de que sí afecta, ¿no?, lo que está pasando arriba, en los despachos, en el terreno de juego. Pero bueno, vienen de ganar al Getafe, ¿no?, y vienen de tener esa pequeña victoria después del parón también el equipo sevillista, ¿no?, que tiene como objetivo, pues, lo que salga en la temporada. Bueno, prácticamente que la afición no esté muy de uñas.
El objetivo, estamos ambiciosos, claro, pero... El primer objetivo para mí, para nosotros, es dar alegría a nuestra gente. Eso es el más importante porque tenemos buenos jugadores y tenemos que volver el amor que nos dan. Y eso para mí es el primer objetivo. Después, si podemos estar en Champions o en Europa o no sé qué, vamos a intentar hacerlo. No, que para mí es claro que en defensa hemos fallado muchas veces, pero bueno, yo tengo confianza en todos los defensores del equipo. Pienso que tenemos una muy buena plantilla por detrás y solamente necesitamos confianza y poco a poco se ve, hemos hecho 2-0 hasta ahora, entonces hay que seguir, hay que trabajar, que tenemos muy buenos jugadores y es solamente una cosa de confianza. Entonces, para mí estamos bien, tenemos que trabajar solamente.
Trabajar en defensa. Ahora mismo el problema del Sevilla, que ha encontrado también no solo una victoria en el último partido, sino la presencia de Jesús Navas, que, bueno, pues por lo que supone y por lo que ha sido y por lo el icono, ¿no?, sevillista que es, les ha dado a todos tema del que hablar durante toda la semana, su buena actuación frente a Getafe.
Una muy buena noticia para él, para el grupo, que Jesús Nava, pienso que es el más viejo del equipo, pero demuestra a todos los partidos que puede ayudarnos y que demuestra también que lo necesitamos, que es un gran jugador. Entonces, es una muy buena noticia para él y para toda la gente.
Y de la Alavés, que pues a Lois le da igual, un poco, ¿eh? Le da igual porque le preguntaron ayer los compañeros de Sevilla por el Deportivo Alavés por el siguiente partido. Es el viernes, está aquí a la vuelta de la esquina, a domicilio, donde todavía no ha conseguido ganar el Sevilla. Y bueno, pues sale un poco como sale.
Afrontamos con mucha más confianza, que ahora hemos ganado contra Getafe. Y hay que seguir así, trabajamos y la primera victoria fuera de casa va a venir, seguro.
Bueno, pues, ¿y en casa qué, no? Pues vamos a escuchar a Nahuel Tenaglia, ¿no? Que falta ya, pues mañana tiene que hacer la previa a Luis García Plaza, ¿no? De las últimas consideraciones, está aquí esta semana corta con ese partido frente al Sevilla, que ya lo tienen un poquito ya interiorizado, ¿no?, los jugadores del Deportivo Alavés, a la espera de saber si Hugo Novoa llega o no para ese partido. En principio no era nada optimista el técnico Luis García Plaza de cara a la incorporación del lateral derecho para el encuentro frente al Sevilla. Nos queda también alguna duda de si va a repetir o no, como lo hizo en las dos últimas jornadas, la de antes del parón y la de después del parón, el 11 titular. Recuerdan que es Sivera bajo palos, con Manu Sánchez en la izquierda, Tenaglia por la derecha, con Apcar y Sedlar en el centro de la defensa, Blanco junto a Guridi en ese doble pivote, por la derecha Carlos Vicente, Konechny está en la izquierda, de enganche estoico para arriba Quique García. Estos son el equipo que ha repetido las dos últimas jornadas con una actuación muy buena antes del parón y con el 3-2 que se vivió y que sufrió el Deportivo Alavés en Barcelona. Quizá Joan Jordán pudiera entrar, ¿no? Pero esto ya es harina de otro costal. Escuchamos a Nahuel Tenaglia, que evidentemente, pues con Hugo Novoa así, ahora mismo es jefe, dueño y señor del lateral derecho del Deportivo.
Bueno, creo que ha sido un arranque muy positivo, ¿no? Y las claves que tiene este equipo es el trabajo, la humildad, cómo se entrena día a día y después eso lo lleva a cabo dentro de la cancha, así que bueno, yo creo que la clave principal es cómo trabaja este grupo.
Pues eso es bueno porque trabajan bien y tienen mucho que trabajar, así que todo confluye, todo va por buen camino, todo va exactamente encauzado y encaminado. Bueno, el Sevilla, ¿no? Va a ver qué dice Tenaglia del rival, que es toda una incógnita, porque uno no sabe qué Sevilla se va a encontrar. Un Sevilla que puede explotar con toda su calidad, un Sevilla que se vuelve a encontrar con un muro, un Sevilla que se vuelve a equivocar defensivamente, un Sevilla que...
¿Qué? Bueno, sabemos que jugamos contra un rival muy duro, ¿no? Un equipo grande, así que nada, tenemos que hacer nuestro trabajo, defender y bueno, cuando tenemos la oportunidad tratar de ser contundentes, porque vuelvo a decir, es un equipo muy, muy duro que trabaja muy bien, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, así que nos vamos a hacer fuerte en casa y con nuestra afición.
Eso es. Desde luego todo pasa por ahí, ¿eh? Todo lo que quiere hacer el Deportivo Alavés en esta temporada pasa porque en Mendizorroza pues las cosas vayan bien, se vayan o se escapen los menores puntos posibles y a partir de ahí ir creciendo a domicilio, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Pero sumar la mayor cantidad, el mayor porcentaje de puntos en el campo de Mendizorroza. Para ello es importante, evidentemente, la afición Y es importante también, bueno, lo decía Luis García Plaza, ¿no? Tener la tranquilidad, ¿no? Un poco, ¿no? Igual contra el Español el equipo salió ya ahí a morder y se encontró rápidamente con que también, ¿no? El Español tenía dientes, ¿no? Y daba dentelladas importantes. Pero claro, decía Luis García Plaza que hay que tener tranquilidad, que vamos un poco por arriba, pero escuchamos a Tony Martínez, que ya apostaba él y que, bueno, lo tiene claro, ¿no? Él quiere ir a por el Pichichi, ¿no? De momento casi me ha marcado en los 3 partidos que ha jugado desde el banquillo, además los 3, 2 goles, casi, al menos como decíamos ayer, ¿no? En la tertulia. Tiró a puerta, lo paró el portero del Español, ¿no? Pero tiró a puerta, ¿no? Y tuvo una oportunidad para marcar 3 de 3 en los partidos. Y él quiere ser el Pichichi de la Liga. Veremos si lo puede hacer. Pero Tony Martínez es que es un tipo absolutamente optimista, vamos. Optimista hasta puntos insospechados. Porque fíjese lo que piensa y lo que cree desde la plantilla el Deportivo Alavés para este.
Jugar Europa con el Alavés. A veces suena un poco loco, pero creo que tenemos un equipo, para un grupo para hacerlo de sobra y creo que se está demostrando con los resultados y por qué no.
Bueno, ¿por qué no? Aunque suena muy loco, desde luego, desde luego. Hombre, evidentemente en el club hay esa, no sé si ambición, pero sí que, bueno, pues el año pasado es 10, si hoy mejoramos. Si el año pasado fuéramos 10 y este año se puede mejorar, pues el 7 está ahí, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Y pudiera darse si se mejora, pero claro, hay que ir poco a poco y hay que ir conjuntando un equipo que tiene muy buena pinta, como dice Tony Martínez, pero necesita de tiempo y necesita también de resultados y de confianza que poco a poco se tiene que ir dando. Bueno, pues mañana será la previa de Luis García Plaza. Mañana daremos cuenta de lo que diga el técnico del Deportivo Alavés respecto del partido del Sevilla. Y ya saben que la semana que viene, martes Real Madrid, el fin de semana el Getafe, esos 2 partidos en la Comunidad Autónoma madrileña. Seguimos adelante. Bueno, nos falta un partido solo en Baskonia para terminar la pretemporada. Y será el momento, ¿no?, de ver un poco lo que ha propuesto el equipo en este tiempo, en el que hay más pruebas, en el que hay más errores, en el que hay más posibilidad de corregir las cosas como son, antes de comenzar ya la competición, la Liga en Tenerife, en La Laguna, y prácticamente acto seguido, ¿no?, empezar la Euroliga ya contra el Partizan en el propio Fernando Buesa Arena. Bueno, ayer les contábamos ese, vamos a decir, límite salarial que quiere imponer y que quiere introducir la Euroliga a partir de la temporada 27-28. Un límite salarial que, como decíamos ayer, ¿no?, lo chulo, lo bonito sería saber, ¿no?, los sueldos de los jugadores y así, ¿no?, poder hacer las cuentas uno solo, ¿no?, diciendo, bueno, sabiendo cuál es el ingreso medio, ¿no?, de la Euroliga en general, de todos los equipos que tienen licencia, y luego a partir de ahí, ¿no?, pues calcular el 32, el 40 y el 60% para saber a qué salario se puede o a qué niveles de salario se puede inscribir de alguna forma, no sé si es la palabra indicada, pero bueno, se puede adherir, ¿no?, el equipo, y por lo tanto también, bueno, qué fichajes puede realizar y quiénes no puede realizar, ¿eh?, o por quién puede apostar un poco más o por quién no puede apostar más. En definitiva, por ejemplo, ¿no?, esto nos hace o nos haría hacer que si Baskonia eligiese el nivel salarial o límite salarial medio, bueno, pues podría meter dinero y meter sin que afecte al límite salarial a sus 2 estrellas principales, ¿no? Porque esas quedan fuera de ese salario medio. por ejemplo, ¿no? O meter también dinero a sus jugadores sub-23, si encuentra jugadores sub-23 a los cuales, bueno, poder atraer para la liga, ¿no? O incluso también, bueno, ¿por qué no, no? Aumentar en un 25%, esto ya será cuestión de agentes, ¿no? Pero también a los jugadores, ¿no? Que llevan más de 3 años y no tiene por qué ser de manera consecutiva en el club, ¿no? Así que esto también, bueno, pues ahora los agentes también van estudiando las diversas casuísticas para poder pedir a los clubes pues mejoras, ¿eh? en sus salarios, en sus emolumentos, en los honorarios. Pero bueno, ayer les dijimos que íbamos a hacer un caso práctico, en este caso, claro, con Baskonia, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy. Y primero, intuyendo, no andaremos muy lejos, pero intuyendo lo que puede gastar Baskonia en sueldos e intuyendo lo que también ingresan todas y cada una de las 13 licencias A en sus equipos, pues podemos hacer una especie de, vamos a decir, prueba para saber si Baskonia estaría en qué grupo, en el bajo, en el medio o en el alto, en lo que se refiere a los gastos, aunque ya más o menos podemos hacer una idea, y si se alinear en alguno de los tres, si estaría fuera del límite o no, ¿vale? Entonces, es bastante sencillo. Primero lo que hay que establecer es ese, vamos a decir, rango medio, ese LCDR que le llaman, ¿no? La media de ingresos, ¿eh? La media de ingresos de los equipos que tienen licencia. Bueno, que son el Real Madrid, el Panathinaikos, el Milan, el Barça, el Fenerbahce, el Bayern, el Maccabi, el Olympiacos, Asbel, Anadolu Efes, CSK de Moscú, Baskonia y el Zalgiris, ¿no? Ahí aquí están los 13 equipos. Y más o menos, pues sabiendo que los presupuestos, bueno, sabiendo primero que muchos de ellos, la mayoría, son deficitarios. O sea que si el Real Madrid tiene 42 millones de presupuesto y sabemos que pierde unos 20 millones al año, pues sabemos más o menos lo que puede ingresar, ¿no? Panathinaikos, por ejemplo, también, ¿no? Sabemos que tenemos 27 el año pasado. Este año ha tirado el presupuesto por la ventana, pero bueno, eran 27... millones de pérdidas, ¿no? Que son muchos, ¿no? Menos tenía Milán, que estaban 5 o 6. Bueno, pues más o menos, haciendo una estimación de las noticias que corren y de los presupuestos, ¿no? Que tenía el año pasado, porque este año probablemente hayan sufrido, pero vamos a hacerlo con base del año pasado, pues en la Euroliga se ingresan más o menos, sumado todo lo que ingresan cada uno de los equipos, unos 242 millones y medio de euros, ¿no? 242 millones y medio de euros. Que ya es, ¿eh? Que ya es. Vale, entonces, dividido entre 13, queda unos 18 millones y medio, más o menos, de ingresos medios de cada equipo o como media, ¿no? Algo que no ingresa Baskonia, sin duda, porque ya Baskonia parte de un presupuesto más o menos de 16 millones, luego no va a ingresar 18. Pero bueno, por eso están estas reglas que ahora vamos a describir, ¿vale? Entonces, la Euroliga va a exigir, de estos 18 millones y medio, va a exigir el 32% de gasto en plantilla. El 32% en gasto en plantilla de 18 millones y medio son 5.920.000 euros. Vale, teniendo en cuenta que Baskonia y los equipos más o menos, ¿no? Y el Deportivo Alavés, que es del mismo grupo, ¿no? Gastan alrededor del 52% de su presupuesto en plantilla. 52% de presupuesto en plantilla quiere decir que Baskonia puede tener en plantilla invertidos alrededor de 8,3 millones millones de euros, ¿no? Está claro en este caso que sobrepasa ese nivel mínimo y por lo tanto, pues bueno, ahí debería mirar al siguiente nivel económico, ¿no? El siguiente nivel económico, el base, el medio, llamémoslo así, ¿vale? Es el 40% de esos 18 millones y medio, que no son ni más ni menos que 7.400.000. Aquí seguiría pasándose. Y el nivel alto serían 11.100. Vale, Baskonia se situaría más o menos, así de primeras, más cerca del medio que del alto. Entonces, ahora vienen las deducciones que tienen cada uno de ellos. Deducciones que hay en el nivel medio de la Euroliga para Baskonia. Pues muy bien. Sus dos principales estrellas, los dos jugadores que más cobran, no computarían en esos 8,3. Evidentemente, más o menos, los dos jugadores ahora mismo que más cobran de la plantilla son Marcus Howard, recién renovado además, y Chima Moneke en su último año de contrato. El sueldo de este año no cobraría o no computaría en esos 8,3 millones de euros. Más o menos, vamos a decir que es un total de 2 millones y algo, para cada para los dos, no para cada uno de ellos, ¿no? También habría que quitarle a esos 8,3 millones ese sueldo de Chima Moneke y de Marcus Howard de esta temporada. Habría que quitarle también los chavales sub-23 que tiene el equipo, en este caso tres, ¿no? Que son Ousmane Ndiaye, Pavel Savkov, que no computarían tampoco para ese límite salarial. Habría que restárselo a los sueldos de Chima Moneke y el de Marcus Howard y el de Pavel Savkov también, y el de Ndiaye tampoco entrarían. Y queda la última, que es esa excepción mid-level, que bueno, viene un poco determinado, es un jugador por el sueldo medio de la liga, más o menos. Vamos a poner que es Yaramaz, ¿no? Es el jugador que también ahorraría en ese límite salarial. Bueno, pues restando 8,3 más la estimación que he hecho yo, que he hecho yo de esos cinco jugadores que no entrarían y no computarían, pues Baskonia se quedaría más o menos en 6 millones y medio. ¿Qué quiere decir? Que no sobrepasaría el límite salarial de 7.400.000, no tendría que pagar absolutamente nada y por lo tanto podría situarse tranquilamente en ese nivel medio, porque estaría por encima de los 5.920, porque tiene 6.550 y entre los 7.400, que es el máximo de ese nivel medio. Perfecto, no tendría que pagar nada. Si Baskonia, después de todas las cuentas, tuviera, imagínense, esos 8,3 que decíamos que le dedica a la plantilla y que sobrepasa en 900.000 los 7.400.000 del límite salarial, debería pagar, como es un 10%, pues debería pagar medio euro por cada euro. O sea, debería pagar a la Euroliga 450.000 euros que repartirían entre los equipos que sí cumplen ese límite salarial. Vamos, que quiero decir que ahora mismo, o en esta temporada, pues mira, Baskonia sería uno de los equipos que sí, por ejemplo, que no sería descabellado. Panathinaikos se pasa, el Madrid se pasa, Olympiacos se pasa, Fenerbahce ahora con el fichaje de Mariano se pasa, y tuvieran que pagar dinero, Baskonia sería uno de los que recibiría ese dinero para el año que viene, de esos equipos que han decidido invertir, que han decidido gastarse más dinero, que han decidido pagar esa multa por ese exceso, ese impuesto de lujo por exceso de salario del límite, y el año que viene Baskonia sería un poquito más rico gracias al dispendio de los demás. Esto es un poco lo que se pretende, ¿no? El control también de los sueldos y de los mecenas, principalmente también de los clubes que a veces cubren, pues qué decir de Panathinaikos, ¿no? Pues muchas de las cosas que quizá una empresa normal, un club deportivo, una sociedad anónima deportiva nunca se permitiría ni nosotros en nuestra propia casa. Bueno, espero que haya quedado claro este ejemplo, ¿no? Y bueno, terminamos sesión económico basquetbolística con Trent Forrest, el hombre que tiene que todavía que adecuarse a la liga, al baloncesto, a las sensaciones. Físicamente es una barbaridad. De momento no proporciona fluidez al ataque, tampoco proporciona puntos. Es probable que sí haya proporcionado un poquito más de defensa, porque realmente tiene un cuerpo importante, pero que necesita adaptación. Y bueno, pues el club le hizo en sus redes sociales un pequeño reportaje que hemos rescatado lo más importante, que para nosotros es esto.
I think what I'll be able to bring this year to the team is just somebody that wants to win, gonna play hard every night.
Creo que ahora lo que podrá aportar al equipo este año es simplemente alguien que quiere ganar, que va a jugar duro cada partido, cada noche, hacerlo de la mejor manera posible, de la manera correcta, ¿no? Siento que tenemos un buen equipo y quiero decir, con mi presencia, creo que puedo ayudarnos a nosotros a ganar muchos partidos, ¿no? Hasta ahora, Vitoria ha sido y ha estado muy bien, ¿eh? Siento que es similar a Utah, ¿eh? Cuando estuve allí, por estar en las montañas, por el frío, así que es algo que estoy un poco acostumbrado hasta cierto punto, ¿eh? Pero quiero decir que he podido conducir, he estado en el centro de la ciudad, bueno, pues ha estado bien, yo estoy a gusto, y he oído que hay muy buena comida, ¿eh? Así que no he probado muchos sitios todavía, pero no dudaré en hacerlo, sin duda.
Bueno, pues necesitamos, ¿no?, de Trent Forrest cuanto antes, ¿eh? Tanto de Kamar Baldwin y Yara Masi de él para empezar a que funcione este equipo. Bueno, y especialmente todos los demás también para que cierren el rebote, ¿eh? Que ese es el principal problema, yo creo, que ahora mismo del equipo vasconista, que influye en muchas cosas, sobre todo también en el propio ritmo del equipo. Bueno, seguimos adelante, quedan 5 minutos, ¿sí? No, ya no, ya estamos prácticamente a 3 minutos y medio de llegar a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de atletismo porque esta mañana se presentaba, bueno, pues ya la última rueda de prensa de la Vitoria Gasteiz Trail, que ya lleva tiempo, bueno, pues intentando conseguir inscripciones, y esta mañana nos han dado todos los datos de la prueba que se va a celebrar este próximo 21 de septiembre, que tiene dos distancias, una de 16 y otra de 26 kilómetros, y que tiene, pues bueno, una bastante buena participación, al menos por lo que nos han dicho esta mañana los organizadores, porque esta 14ª edición de la Gasteiz Trail, de la carrera de montaña, va a contar con la participación de 850 deportistas que tienen 11 nacionalidades. La prueba, que como les hemos dicho antes, va a celebrarse este sábado 21 de septiembre. Tiene esas dos distancias y va a discurrir principalmente por el Anillo Verde, el Bosque de Armentia, los Montes de Vitoria, Zaldearan, Rosteta, Rieta, Esquivel. La salida será a las 9:30 y tanto la salida como la meta van a estar ubicadas en el Paseo de Cervantes, para que lo tengan en consideración ese sábado 21 de septiembre. Los detalles de la prueba se daban a conocer esta mañana. Este año contará con un 30% más de participantes que en la última edición. Hay un 25% de mujeres, un 5% más que en la de 2023. Así que las chicas se involucran cada vez más en las carreras de montaña y en esta carrera de montaña en especial. Hay 18 provincias españolas con deportistas que se han inscrito, y las 11 nacionalidades que les decía anteriormente provienen de atletas de Alemania, Francia, Suecia, Botsuana, Marruecos, Portugal, Bélgica, Brasil, República Checa y Rusia. Bueno, pues datos muy positivos que sitúan a Vitoria Gasteiz como un referente importante, ¿no?, en el calendario de las carreras de montaña, y bueno, especialmente por este anillo verde. 7 de cada 10 atletas van a competir en la carrera de 16 kilómetros, que cuenta con un desnivel positivo de 660 metros, mientras que la de 26 kilómetros, el desnivel es importante ya, 1260 metros. No hay tiempo para más, llegamos a las 4 de la tarde. Llegamos al término de esta jornada de miércoles en lo que se refiere a Deportes Cope en Vitoria, pero les vamos a citar para la sesión de mañana, ya con palabras, juicios y intenciones previas a ese partido del Sevilla que Mendizorroza se va a disputar, correspondiente a la 6ª jornada entre el Deportivo Alavés y el conjunto hispalense. Así que les cito en el mismo sitio, o sea, en el 104.6 en Cope más Vitoria, y a la misma hora a partir de las 3:30, a partir de las 3:25, mejor dicho, y hasta las 4 de la tarde. ¡Feliz miércoles! ¡Hasta mañana!